Bienvenidos a Audiocracia. Relájate, toma el control y prepárate para un viaje que te llevará por las distintas expresiones artísticas, culturales y una que otra sorpresa más. Empieza cuando quieras. Audiocracia. Audiocracia. La radio para todas las personas.
En este día, fue un día que quedaría grabado, pero allá del año 1900.
Cada 30 de junio se celebra el Día Mundial de las Redes Sociales. Lo que comenzó como una herramienta para conectar personas terminó transformando la forma en la que nos comunicamos, nos informamos y compartimos nuestra vida diaria. Una revolución digital que sigue cambiando la manera en que entendemos el mundo.
Seguimos en Audiocracia, radio para todas y todos.
Muy buenos días, ¿cómo le va? Yo soy Víctor Magaña y lo voy a estar acompañando durante los próximos 60 minutos aquí en Audiocracia. Alondra, como todos los días, ya está en los controles operativos, Paloma y Rodri en las redes sociales, Joana y Angie en la producción de este espacio, Pauchis y Yui en la preproducción. Los teléfonos en cabina son el 31 34 22 22, extensiones 12801, 12802 y 12803. El número de WhatsApp, el 33 20 53 69 75. Las redes sociales, arroba radio UDG, tanto en X como en Instagram, Radio Universidad de Guadalajara en Facebook y mi cuenta personal, arroba Víctor Magana MX, en absolutamente cualquier red social. Bueno, vamos a lo que sigue.
El chismecito.
Oiga, pues el mundial sigue a todo lo que da aquí en nuestro país, ¿no? Hoy se juegan México contra Ecuador y justamente anoche, previo a este partido de los 16avos de final que se juega hoy a las 7 de la tarde, un grupo de aficionados mexicanos fue al hotel donde se hospeda la selección sudamericana con la intención de alterar su descanso. El llamado fue difundido en redes sociales desde ayer a mediodía más o menos y logró congregar a un montón de personas ahí junto al Westin de Santa Fe. Esto en el poniente de la Ciudad de México, lo que desató, por supuesto, polémica en la víspera de un partido que define el pase a octavos de final. ¿No estás? Hay un montón de videos que están circulando en redes sociales, anticipando la convocatoria para no dejar dormir a los jugadores de Ecuador. El equipo que dirige Sebastián Becachese llegó a eso de las 9 de la noche, ahí al hotel, y ya había varios seguidores ecuatorianos, pero también un montón de mexicanos, ¿no? Que empezaron a congregarse ahí a los alrededores del hotel y empezaron a tocar el claxon de manera reiterada, un montón de grupos de mexicanos que estaban organizando para hacer cánticos tradicionales, cantando Cielito Lindo, gritando, usando pirotecnia, sonidos de motores, tambores, trompetas. Bueno, un escandalazo, ¿no? Que se hizo anoche allá en la Ciudad de México por la afición mexicana para no dejar dormir, decían ellos, a la selección de Ecuador, con quien se enfrenta México hoy en los 16avos de final. ¿Qué opina usted? ¿Le parece bien que hayan ido este montón de mexicanos ahí a hacer un ruidajo al hotel donde se hospedan los ecuatorianos, o le parece que no, que más bien que esto es una medida antideportiva. Bueno, piénselo y ahorita me platica. Hay que escuchar a Miranda con esta canción llamada Despierto Amándote. Con ya casi 9 minutos, estamos aquí en Audiocracia. Oiga, le quiero mandar saludos a el señor Palomo, Enrique Aspeitia, el papá de Paloma, que nos está escuchando ahorita en este momento aquí en Audiocracia, y que según me chismean ya trae la camiseta de México bien puesta desde las 9 de la mañana. Dicen, no, pues México es el país donde su selección juega a las 7 y los mexicanos ya traemos la camiseta puesta desde las 7 de la mañana. A mí se me olvidó. Tengo una. Voy a ver si alcanzo a ir a mi casa por ella y me la pongo para así ponérmela. Yo también traeré la camiseta bien puesta. Pero bueno, vamos a lo que sigue. Vamos a escuchar, a seguir escuchando musiquita. Nada más que le voy a regalar un pase doble para que se vaya a las noches de Paraninfo. Para que esté usted muy atento. Ahorita, en unos minutos más, le voy a dar toda la información. Pero es momento ya de irnos a nuestra primera pausa. Y entonces hay que escuchar a Travis Birds y Bumburi con esta canción que se llama Todo o Nada.
Me cambió radical el punto de vista cuando quise volverme protagonista, como si hubiera estrechado una mano al diablo. Me hice capitana de mi barco. No te corta el filo de la lucha. Después de cruzar todo el desierto, como loco mantengo la búsqueda hacia tierra de luz y misterio. Y aunque me pese todos los días, aunque sea como el mar eterno, aunque no lo crea todavía, aunque me cueste reconocerlo, quiero todo nada, quiero ser destello que tengan tus ojos cuando te sostenga la mirada, que como la luna en una noche clara brillen con toda su intensidad, como un cielo oscuro una noche estrellada, no quieras dejarlo de mirar, no quieras dejarlo de mirar, no quieras dejarlo de mirar.
Comienzos, caminos por recorrer, arcano mayor y adivinación, el bosque animado y una aparición, inicio, evidencia, prueba y error. Y aunque el viaje sea de vuelta y de ida, aunque en caída libre baje al averno, aunque la me alumbra y guía, aunque te parezca un desconcierto, quiero todo nada, quiero ser destello que tengan tus ojos cuando te sostenga la mirada, que como la luna en una noche clara brillen con como un cielo oscuro, una noche estrellada, no quieras dejarlo de mirar, no quieras dejarlo de mirar, no quieras dejarlo de mirar.
Ahí acabamos de escuchar a Travis Birds con esta canción llamada Todo o Nada, que la hace en colaboración con Bunbury, que ¡ay, qué gordo me cae Bunbury, la verdad! No me gusta nada la música de Bunbury, pero bueno, yo sé que también tiene un fandom como súper fuerte, ¿no? Y acaban de estrenar esta canción, y la verdad es que esta no me parece nada mal. Me gustó, yo creo que más por Travis, en realidad, que por Bunbury. Pero bueno, pues ahí está. Entonces le estaba platicando que tengo un pase doble para que usted se vaya este próximo 3 de julio a disfrutar ahí al Paraninfo Enrique Díaz de León de la Universidad de Guadalajara del concierto de Camerata Juvenil de Occidente con la dirección artística de Naim Alfaro. Entonces vaya usted a disfrutar de este concierto en las noches de Paraninfo el próximo 3 de julio a las 8 de la noche. Lo único que tienes que hacer es comunicarte con nosotros vía telefónica, vía WhatsApp, vía redes sociales, dejar tu nombre completo, un correo electrónico y automáticamente estarás participando por uno de estos pases dobles. Y vamos a platicar un poquito sobre este fenómeno, ¿no? ¿De qué ocurre? ¿Por qué nos transformamos cuando estamos dentro de una multitud? Por ejemplo, en los estadios de fútbol, ¿no? Apoyando a un equipo, o porque no sé si a ustedes les ha pasado, seguramente sí. Yo no soy tan futbolero, ya lo había platicado aquí en alguna ocasión y usted también ya seguramente lo sabe. Pero estas veces que he ido al Food Fest, aquí en el conjunto, en el Centro Cultural Universitario, donde está el Conjunto Santander y la Cineteca, la Biblioteca y tal, y hay un montón de gente apoyando a la selección mexicana, oiga, me contagio. Hasta me emociono, y ayer, como ayer en el partido de ay, ¿qué fue? Marruecos, ¿no? Que estaban en penales. Yo estaba bien emocionado, todo contagiado, como si supiera, como si yo tuviera idea de algo de fútbol. Pero bueno, vamos a platicar un poquito de eso esta mañana aquí en Audiocracia. Vamos a una pausa y volvemos.
Momento de un intercorte. Tú decides lo que viene a continuación. Haz tu elección y disfruta del viaje en Audiocracia. Bienvenidos de nuevo a Audiocracia. Espero que hayan recargado energía durante nuestra pausa. Ahora, volvamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la música, la cultura y las entrevistas. ¿Listos para más sonidos y sorpresas? ¡Aquí vamos! Audiocracia. Audiocracia. Audiocracia.
Flores, mejor tráeme la del campo. Casi cortan la caléndula, el romero está llorando. A mí no me tires flores, mejor tráeme la del campo. Casi cortan la amapola, el trigo ya está llorando. A mí no me tires flores, mejor tráeme la del campo. Casi cortas el abrazo, el alma se fue llorando. El alma se fue llorando. El alma se fue llorando. El alma se fue llorando.
Hazme un hueco en el subsuelo de tu lúpulo, sin escrúpulos acepto el baile amargo de quien crece. Si llega el dulce luego de Granada salvaje, continuaremos el viaje, aún sabiéndonos en crisis. Tener enfrente a quien decide amarte y recordar constantemente que ese acto amable consiste en reconocerse como un hogar cuando se teje más allá de un techo cálido y sus cuatro paredes. He remendado la hoguera con los palos que trajiste, pa' que el trajín opaco no fuese ya un verso triste. El brillo del candil, la vela, el tiempo que metiste, pa' compartir regazo en este tramo sin morirse de amor. Yo ya no muero de amor, ahora pido margaritas, fruta rica y concesión. De amor, yo ya no muero de amor, un jarrón de margaritas ahora adorna mi salón. Ja.
A mí no me tires flores, mejor tráeme la del campo. Casi cortan la caléndula, el romero está llorando. A mí no me tires flores, mejor tráeme las del campo. Que si cortas la amapola, el trigo ya está llorando.
Nueve de la mañana ya con 21 minutos, regresamos aquí en Audiocracia y justo acabamos de escuchar a Bewis de la Rosa con esta canción llamada Bolero. Oiga, ponga usted mucha atención porque ya vienen el Seminario Permanente de Investigación e Innovación Educativa aquí en Jalisco y para ello justamente nos acompañan esta mañana Guillermo Pech Torres y la maestra Sandra Machuca para platicar un poco al respecto de qué se trata, ¿no? Y finalmente, ¿cuáles son los objetivos? Maestra Sandra, doctor Guillermo, ¿cómo están? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por esta invitación, nombre, esta oportunidad.
Nombre a ustedes, qué bueno que me acompañen esta mañana aquí en Audiocracia. Sí me gustaría comenzar preguntándoles justamente esto. ¿Qué es este Seminario Permanente de Investigación e Innovación Educativa aquí en Jalisco?
Bueno, este seminario es una estrategia que busca conjugar en el proyecto educativo de Jalisco, de la Secretaría de Educación, bueno, busca conjuntar la investigación educativa centrada en la vida. Okay. Más que solamente generar un conocimiento, se busca que este conocimiento llegue a tomar vida en las problemáticas sociales reales que están ahorita quejándonos en el nivel educativo, tanto de educación básica, educación media superior y superior, ¿no? Entonces, este seminario, pues genera un ambiente y genera actividades que pueden acercar a los investigadores a hacer otro tipo de investigación. No es cambiarla, es simplemente darle un enfoque.
Okay, perdón. ¿Son instituciones públicas y privadas las que están en este seminario?
Sí, reunidas? De hecho la invitación se generó a instituciones tanto públicas, privadas, y hemos conformado ya unos años atrás un buen grupo, uh-huh, en donde, bueno, las experiencias de sus diferentes ámbitos pues nos han enriquecido en un diálogo permanente, ¿no?
Son 4 años, Guillermo, lo que han estado trabajando con este seminario permanente de innovación.
Así es, ya 4 años desde la administración pasada. Okay. Y bueno, algo que nosotros hemos observado en este ejercicio es, bueno, primero hubo una convocatoria inicial, como dice, de las universidades, de aquellos interesados en la investigación, y poco a poco nos hemos conformado como una familia. Nosotros lo llamamos comúnmente comunidad de aprendizaje, pero ahora enfocada en la investigación. Y algo muy interesante es como cuando somos convocados, pues la primera inquietud es, bueno, vamos a producir investigación, vamos a crear nuevas líneas o qué onda. Y bueno, algo que nos ha llevado es primero pues plantear las preocupaciones reales de Jalisco, ¿no? En esta nueva administración lo que se ha sumado es el proyecto, es la perspectiva de la innovación educativa, y nosotros como colectivo pues hemos hecho una conformación, hemos planteado algunas propuestas educativas o sugerencias. De lo que debemos puntualizar más que la carga académica, o pensar en la producción académica, estamos pensando en cuál es la realidad de nuestro estado y cómo podemos impactar a corto o a mediano plazo.
Justo, ¿cómo están evaluando los resultados?
Pues internamente tenemos una ruta anual en la que iniciamos en el primer año con un objetivo que era conformarnos como la comunidad que éramos, porque sabemos que cuando somos llamados al paso del tiempo, pues el equipo se puede reducir, claro, pueden salir otras estrategias, y anualmente hacemos un análisis de nuestros avances. El primer año se definió incluso para crear unas investigaciones en función de unas líneas que teníamos contempladas en la investigación. Una de ellas era educación de calidad desde las TIC, otra es la de las comunidades de aprendizaje en y para la vida, que pues forma parte ahora de la perspectiva de las comunidades en educación básica, entre otras. Y bueno, pues cada año analizábamos cuál era el avance de esa investigación, uh-huh, y qué necesidades surgían. Este año, que ya es nuestro 4º año, una de los retos que planteamos es, bueno, hemos construido perspectivas, hemos hecho también algunas publicaciones, participado en nuestro congreso anual, que ahora se llama Jalisco Academy, y bueno, dijimos, ahora hay que salir a las comunidades educativas, con directivos, agentes educativos, profesores, que quizá quieren acercarse a la investigación y no saben cómo hacerlo, o están compartiendo una visión similar a la nuestra, que consideramos que es sistémica, bueno, que se está centrando en la vida. Pues hagamos algo nuevo, algo diferente, y estamos proponiendo, que es lo que hoy te venimos a platicar, una serie de encuentros. La hemos titulado Caravanas. Pensamos que son itinerantes porque estamos yendo a visitar, o queremos ir a visitar ahora en el siguiente semestre, las instituciones educativas como UPN, las escuelas de educación normal, y por qué no invitar también a la comunidad de la universidad a recibirnos. Hemos visitado, por ejemplo, CUSEA, hemos interactuado un poco con el CUCH también, y esperamos hacerlo más, ¿no? Con la intención de reconocer cuáles son estas líneas de acción que podemos tener en común. De hecho, tenemos investigadores de la universidad que han participado con nosotros, que de forma paralela, voy a decir, también tienen algunas actividades en educación básica o en formación docente, y pues nuestra intención es abrir ese espacio para que nos conozcan y también conocerlos a ellos, e invitar a la comunidad educativa que nos planteen sus necesidades. Este es un primer ejercicio.
Oye, pues justo, ¿cómo van a hacer esta caravana? ¿Cómo se tiene pensada? ¿Cuándo empieza? ¿Cómo nos podemos sumar?
Fíjate que planeamos, tenemos varios proyectos. Uno es las caravanas, otro es un podcast que estamos generando sobre qué es lo que se ha investigado sobre temas relevantes, por ejemplo, el uso de la IA, temas como el uso del celular en las escuelas. O sea, estamos haciendo estos podcasts por parte de la Secretaría de Educación, cobijados en la Comisión Estatal de Mejora Continua y con su apoyo. Y otro es el encuentro de investigación que vamos a terminar haciéndolo al final de este año o al principio del que sigue. Pero estas caravanas justo buscan acercarnos en las instituciones. Entonces vamos a generar reuniones, por ejemplo, primero posgrados, todos los posgrados de la Secretaría de Educación, más los que se sumen alrededor, que se encuentran pues escuelas de educación básica, que también hay supervisores, hay ATPs, hay docentes que hacen investigación de cierta manera. Entonces es sumarlos y bueno, vamos a iniciar la primera en septiembre, van a ser 4 caravanas, después nos vamos a ir a las normales y todos sus alrededores. Tenemos otra programada hasta Colotlán, porque también vamos a ser regional. Tenemos invitaciones ya programadas y así nos vamos a ir mes con mes, ¿no? Hasta terminar a diciembre en esas caravanas y bueno, sumar a la gente que se encuentra tal vez en la región, claro, o en ahí alrededor, para que puedan estar con nosotros, escuchar cuál es nuestra propuesta y ver cómo nos podemos sumar, ¿no? Porque eso es lo importante.
Claro, Guillermo, Sandra, ¿dónde justamente los podemos contactar?
Bueno, nuestra principal medio de contacto es a través de la Comisión Estatal de Mejora Continua en Jalisco, la CEMEJ. Okay. Ustedes nos pueden encontrar en redes sociales y contamos con un correo que es el Seminario CEMEBRE. Investigación.
Seminario.
Jalisco.edu.mx.
A ver, otra vez, porque creo que no escucho bien. Seminario de Educación.
Seminario. Bueno, es que dice seminario.recrea, porque todavía es de la administración pasada. Seminario.recrea, ya dice @jaliscoedu.mx. Entonces ahí tenemos el correo de contacto directo o si nos pueden contactar por las redes sociales. En Facebook tenemos una página de, hay una página de CEMEJ. O también entrando directamente CEMEJ Aprende. Okay. Y ahí ingresas y está la página web de nosotros, ¿no?
Perfecto, pues ahí está Guillermo Pech Torres, Sandra Machuca Flores del Seminario Permanente de Investigación e Innovación Educativa aquí en Jalisco. Muchísimas gracias por haberme acompañado esta mañana aquí en Audiocracia, pero además muchísimas gracias también por esta labor que están haciendo.
No, pues muchas gracias a ti,
gracias por la invitación. Gracias a ti por la invitación.
Oigan, son 9:29, vamos a una pausa rapidita y volvemos.
Y ahora, un breve respiro para tus oídos. No te desconectes. Regresamos con más Audiocracia. Recuerda, este es tu programa y tú tienes el poder. Bienvenidos de nuevo a Audiocracia. Espero que hayan recargado energía durante nuestra pausa. Ahora, volvamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la música, la cultura y las entrevistas. ¿Listos para más sonidos y sorpresas? ¡Aquí vamos! Audiocracia.
Audiocracia. 9:31, me acabo de quemar con el café. Con 31 minutos, ya regresamos aquí en Audiocracia. Te recuerdo que estamos regalando un pase doble para que te vayas este próximo 3 de julio a disfrutar estas noches de Paraninfo con la Camerata Juvenil de Occidente, bajo la dirección artística de Naim Alfaro. Lo que tienes que hacer es comunicarte vía telefónica, vía WhatsApp, vía redes sociales, dejar tu nombre completo, un correo electrónico y automáticamente vas a estar participando por estos pases dobles. Dice Chelita Torres, buenos días, desde las 5:30 de la mañana ya traigo mi playera. Excelente canción de Bumburi. Los extrañé ayer, ya de nuevo trabajando y escuchando. Participo para las noches de Paraninfo. Alondra, Víctor, todos en Audiocracia. Deja ver si no llueve, voy a ver el partido de México. Pues si vas, ahí nos vamos a ver. Chelita, ya sabes, esta carita hermosa, ahí va a estar en el Centro Cultural Universitario, viendo también el partido de la selección contra Ecuador. Y dice Anet Varela, a mí tampoco me gusta mucho el Enrique Bumburi, pero esa rola que acaba de pasar no estuvo tan mal, ¿verdad que no, Anet? Yo también creo que no estuvo tan mal, pero tengo la teoría de que fue por Travis, fíjate, por Travis Birds, más que por Bumburi. Yo tampoco soy como muy fan, en realidad, de Bumburi. Pero se estaba diciendo, ¿no?, que cuando una persona entra a un estadio, uno se pone hasta flojito, ¿no? No solamente por el ruido, ni por la emoción del partido, sino porque algo pasa cuando estamos entre la multitud. Como que nos damos permiso, ¿no?, de dejar ser durante algunas horas exactamente quien podríamos ser en cualquier otro contexto. Gustave Le Bon, un psicólogo, lo describió ya hace como un siglo, ¿no?, con una frase que sigue siendo, creo que yo, muy atinada, y es que en la masa el individuo desciende varios peldaños en la escala de la civilización, ¿no? Sonaba un poco exagerado a lo mejor en 1895, pero cuando estamos en un estadio, desde un ahí sentaditos en las gradas, ¿no? Un estadio llenísimo, pues ya suena más acertado, ¿no? Y es que este fenómeno que la psicología social ha estudiado con el nombre llamado desindividualización es cuando una persona se diluye en un grupo grande, anónimo y emocionalmente cargado. Las barreras que normalmente regulan nuestro comportamiento, el qué dirán, la responsabilidad personal, ¿no? Esta conciencia de que nos están viendo como individuo, pues se va debilitando porque dejamos de sentirnos nosotros, o dejo de sentirme yo, mejor dicho, para sentirnos un nosotros. Y ese nosotros, pues ya corresponde y responde a algunas reglas diferentes, ¿no? Gritamos lo que jamás estaríamos gritando si estuviéramos solos, lloramos, abrazamos a un extraño, ¿no? Como si fuera parte de nuestra familia, insultamos al árbitro, de una manera que en otro contexto a lo mejor nos daría hasta un poco de vergüenza. Pero para eso hay una explicación neurológica, y hay que platicar un poquito de ello porque esta tiene que ver mucho con el tema de la psicología pop. Pero antes de continuar, los dejo con Paseíto y esta canción llamada Altillo.
Paseíto por el centro de Madrid, cuando lo haces se te sube el pedigrí. Paseíto por el centro de Madrid, cuando lo haces se te sube el pedigrí.
Próxima estación. Correspondencia con
gran capital, puntera en el lujo y el fraude fiscal, campiña apretada como sardina en escabeche, inventándose empleos en todo lo que le echen.
Es una gran multinacional,
perdón,
es una gran capital, pero es que en verano no se puede pisar, y es por eso que exporta al resto de España, a los madrileños pa' que sigan de cañas. Un tipo de plaga a nivel nacional, qué hueco que encuentra aquí es perfecto pa' aparcar, pa' siempre con prisa, que esté de vacaciones. Es que no sabes lo que tardarán en ponernos 30 raciones. ¿Qué digo yo? ¿Qué va a pescar el pulpo ahora? ¿Y esa bajada a la playa con esas piedras, por Dios?
Paseíto por el centro de Madrid, cuando lo haces se te sube el pedigrí. Paseíto por el centro de Madrid, cuando lo haces se te sube el pedigrí. Paseíto por el centro de Madrid, cuando lo haces se te sube el pedigrí. Paseíto por el centro de Madrid, cuando lo haces se te sube el pedigrí.
Desde Poniente a Levante tienen envidia de ti. De la península al centro, el mundo entero está aquí.
¿Crees que no ni siquiera es el centro geográfico? Está en Méntrida, en Toledo.
Bueno, y espérate que se dé cuenta que viene de la palabra árabe mayerí.
Paseíto por el centro de Madrid, cuando lo haces se te sube el pedigrí. Paseíto por el centro de Madrid, cuando lo haces se te sube el pedigrí. Paseíto por el centro de Madrid, cuando lo haces se te sube el pedigrí. Paseíto por el centro de Madrid, cuando lo haces se te sube el pedigrí.
Puma, paparro, forastero, una festa sin gaitero, pisapraos, fodechinchos, salvapueblos, desertores del arao, ayuseros, meseteros, picatierras, papafrita, madrilanos, mandriles, godo, chichipán, mesetarios, piscineros. Ya están aquí los fisnos de la capital.
Agüita ahí, hombre, ya.
Paseíto por el centro de Madrid, ay, qué rico. Se me sube el pedigrí, paseíto por el centro de Madrid, ay, qué rico. Paseíto por el centro de Madrid, ay, qué rico. Se me sube el pedigrí, paseíto por el centro de Madrid, ay, qué rico. Se me sube el pedigrí, paseíto por el centro de Madrid, ay, qué rico. Se me sube el pedigrí, paseíto por el centro de Madrid.
¿Qué pitas? ¿Qué? ¿Qué?
Ahí estuvo Altillo con esta canción llamada Paseíto, ¿no? Y Estamos platicando justamente sobre este fenómeno, ¿no? Que nos da, cómo nos envalentonamos y cambiamos cuando estamos dentro de una multitud, y específicamente en una multitud bien futbolera, ¿no? Cuando estamos rodeados de un montón de personas, de miles de personas, que además están sintiendo lo mismo que nosotros y al mismo tiempo, ¿no? Lo que yo le decía ayer, la tensión de un penal, ¿no? La explosión de un gol, este silencio cuando se falla algo, un tiro. Y es porque nuestro cerebro pues está entrando en un estado de sincronía emocional, que es lo que conocemos como un contagio justamente emocional, ¿no? Las neuronas espejo, eso que nos permite sentir lo que percibimos en el rostro y en el cuerpo de los otros, pues trabajan a toda velocidad en el estadio. Y no hace falta que nadie nos explique por qué hay que saltar. Hay que ver que todos están saltando, ¿no? O levantando las manos, haciendo la ola. Y esto casi se hace como un impulso involuntario. Ya la emoción deja de ser nuestra y se convierte en nuestra en lo individual, y se convierte como en este fenómeno atmosférico, ¿no? Como si el estadio se convirtiera en un solo ente vivo y fuera él el que está decidiendo. Pero además, pues eso súmele la identidad compartida que tenemos por los equipos. Henry Tagfell, el padre de la identidad social, él dijo que bastaba con pertenecer, aunque sea de manera simbólica, aunque sea por una camiseta, a un grupo, para empezar a favorecerlo y a distanciarse del grupo rival, aunque no tengamos ninguna razón objetiva que lo justifiquen, ¿no? En un estadio, esa pertenencia no es abstracta, ¿no? La vestimos, la cantamos, la gritamos en coro. Y cuando miles de personas están cantando exactamente lo mismo, en el mismo tono, en el mismo segundo, es ahí donde ocurre la efervescencia colectiva. Esta sensación de formar parte de algo mucho más grande que uno mismo, ¿no? Se vuelve casi como una religión. Entonces no es casualidad que muchos aficionados justamente describan esta experiencia en el estadio lleno, ¿no? Como un asunto de comunión, de rito, ¿no? De fervor. Piense un poco en esto, también piense en la pregunta que le hice al principio. ¿Está de acuerdo en que la afición mexicana hubiera ido a hacer un ruidajo afuera del estadio del hotel donde están los jugadores de Ecuador para enfrentarse a México hoy en la tarde? Bueno, platíquenos. Mientras lo dejo con Koino Yokan y Benjamín Amadeo y esta canción que se llama Toda la Vida.
No vas a encontrar, no vas a encontrar un cielo como el que yo tengo para vos, mi amor. No voy a encontrar, no voy a encontrar dos ojos como los tuyos. No voy a encontrar, mi amor, en mis brazos aparecer. Duerme en mi abrazo hasta amanecer. Y me acordé porque estamos acá y lo que nos dijimos al oído. Si me querés, decime la verdad. Vayamos a donde nunca hemos ido para encontrarnos acá. Toda la vida que pensé con vos, toda la vida que me vi con vos, la quiero. todas las cosas que me imaginé, todas las cosas que no me llevé, las quiero para mí, para vos, para siempre, para en tus brazos verme aparecer. Duermo en tus brazos hasta amanecer. Acá, y lo que nos dijimos al oído, si me querés, decime la verdad, vayamos a donde nunca hemos ido, para encontrarnos acá.
Llegamos a una breve pausa en Audiocracia, pero no se vayan demasiado lejos, porque al regresar tenemos preparado un banquete musical que no querrán perderse. Sigue nuestra sintonía. Audiocracia. Bienvenidos de nuevo a Audiocracia. Espero que hayan recargado energía durante nuestra pausa. Ahora volvamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la música, la cultura y las entrevistas. ¿Listos para más sonidos y sorpresas? ¡Aquí vamos! Audiocracia.
Pasa una semana más en la capital del talento y con ella muchas actividades por hacer. Bienvenidos a Antiturista por Audiocracia, un programa de Radio Universidad de Guadalajara. Mi nombre es Luna y aquí les traemos lo mejor de lo mejor. Vámonos con todo esta semana. Dos de las bandas que eligieron crear su propia identidad se unen por primera vez en una gira compartida, una mezcla perfecta entre el sonido melancólico de No Somos Marineros y el ruido crudo y explosivo de El Shirota, este próximo 31 de julio en Foro Eco. A partir de este jueves 2 y sábado 4, comienzan los grupos para el taller mensual de construcción manual de cerámica de Aque Cerámica, un taller en donde aprenderás las bases de la construcción manual y a crear piezas únicas desde cero, sin la necesidad de experiencia previa, para que aparten de una vez su lugar, porque nunca está de más aprender algo nuevo. Este sábado 4 y domingo 5 se llevará a cabo el Prince Market Festival 2026, un fin de semana para descubrir arte local, ilustraciones, prints, stickers, merch y muchísimas cosas más de proyectos independientes de más de 70 artistas, además de disfrutar de música, baile, yoga, un bazar de jerseys, comida y actividades para toda la familia en un ambiente creativo y comunitario en Vía Libertad, para que se lancen un rato a pasar un buen rato. Este sábado 4 en Muro se presenta Forma, Color y Arquitectura, una serie de serigrafía de Harumi Tanimoto, inspiradas en la identidad arquitectónica de Guadalajara en México, para que vayamos a apoyar el arte local. De todas formas, podrán encontrar estos y muchísimos eventos más en nuestras redes sociales, anti.turista y anti-anti-anti, para saber más de lo que sucede en la ciudad y que puedan estar al pendiente de nuestra agenda semanal. Gracias por escucharnos. Aprovecha, disfruta y sigamos descubriendo juntos lo que nos ofrece la ciudad. Y si te lo preguntan, di que te lo recomendó Antiturista.
¿Dónde andabas, Lolita?
Audiocracia.
Nueve con cincuenta. ¿Dónde andabas, Lolita?
Ay, pues en puras cosas futboleras. A mí que no me gusta el fútbol. No, indirectamente. Buenos días a todos. No, fíjate que me he tenido que poner así como muy de vigilar las actividades que hay. Ajá. Porque se están cancelando muchas. Y el miércoles pasado, por ejemplo, yo tenía planeado ir al Museo de las Artes Populares. Afortunadamente las redes sociales te están avisando y bueno, se canceló el evento. Le dije, bueno, pues ¿qué otra cosa habrá? Pues había un conversatorio, una presentación de un libro en el Colegio de Jalisco. Ajá. Que no se me antojaba tanto. Debe haber estado interesante. El libro hablaba sobre el acervo del Museo Regional, sobre la pintura virreinal. Ah, okay. Entonces debe haber estado interesante, pero bueno, yo quería como algo más activito.
Okay.
Y había visto que la Casa Iteso Clavijero había anunciado a Bemba Bangura, percusión y danza de Guinea de África. Entonces yo dije, no, checando, a ver, esto sigue vigente. Pues fue exactamente el día que jugó México, la semana pasada, que fue, no sé si fue el miércoles o fue el jueves.
Creo que fue el jueves.
Un día que nos dieron el día libre aquí.
Sí, bueno, creo que vamos a decir el jueves.
Bueno, total que yo dije, bueno, pues me lanzo a la Casa Iteso Clavijero a ver de qué se trata. Yo sinceramente como que me llamó la atención por lo de la percusión y la danza de Guinea.
Ajá.
Y bueno, pues era a las 7 de la noche, o sea, exactamente a la hora del partido.
El partido,
¿verdad? Y ingenua de mí, ahí voy para allá. Ya te imaginarás, era una verbena en las calles. Claro que te contagia muchísimo. O sea, para los que no sepan dónde está la Casa Iteso Clavijero, está en José Guadalupe 1, más o menos entre Américas y Chapultepec, como en mediecito. Sí.
En el mero hoyo donde iba a estar todos los
exactamente. Bueno, el camellón de Chapultepec, las calles aledañas, muchísima gente en los lugares, los estacionamientos abarrotados y mucha gente caminando, nomás disfrutando de estar entre la multitud. Entonces yo dije, bueno, pues le voy a dar la bendición a este evento y espero que haya gente.
Ojalá.
Para mi sorpresa, las conté. Okay. Alrededor de 60 personas.
Estuvo muy bien.
Muy bien.
Muy bien.
Claro que el lugar cabía el doble.
Claro.
Pero, digo, estamos hablando.
No, bajo el contexto.
Bajo el contexto. Y lo que se me hizo bien curioso es que, bueno, ya llegué y ya estaba este hombre con otras personas, con Ana Laura Escamilla, María Deraz y Danitza Castañeda, que iban a estarlo acompañando en esta plática. Pero lo curioso es que el guardia que estaba ahí vigilando, pues, digamos, el evento, con su radio oyendo el partido.
Claro, obvio.
Entonces, bueno, pues, yo no sabía que este señor, que es percusionista y es bailarín de danza africana, pues es internacionalmente conocido, fíjate. Resulta que anda por todo el mundo compartiendo sus saberes.
Okay.
Hace mucho tiempo vivió aquí en México y ahora reside en Nueva York y vino a dar una serie de pláticas en algunos estados y a enseñar baile en Cuernavaca.
Ay, qué padre.
Sí, muy padre. Yo ya me despertó el interés y pues me he metido a ver algunos videos a YouTube.
¿Y qué tal?
Bueno, para empezar, creo que la danza africana te exige mucha condición física.
Claro.
Porque es muy vigorosa, muy dinámica y pues te exige brincos y mucho movimiento, mucho desplazamiento del cuerpo. Ya los que son músicos y les interesa tocar el djembe, que es por lo que es muy famoso este señor, bueno, pues ya estuvieron explicando pues los movimientos, por qué puede tener sonidos graves, medios, agudos, según donde pones las palmas y la fuerza en las manos. Y bueno, estuvo, la verdad, muy interesante.
Qué chido.
Sí, yo procuré salir un poco antes de que terminara el partido.
Ajá.
Porque dije, si ganan o pierden, esto va a ser la locura para salirme de esta área.
Claro.
Sí, entonces, bueno, estuvo eso muy interesante. Y bueno, pues también me he ido al cine, que ya sabes que ese es mi lugar favorito.
¿Viste? Moscas.
No.
No, yo tampoco fui a ver Moscas, la verdad, me quedé con ganas.
Fíjate. Bueno, ahorita les aviso antes de que se me olvide que está la Muestra Internacional de Cine, tanto en Cineteca como algunas en Cineforo. Nada más chequen el horario, está en un horario que a mí no me gusta tanto, que es las 8:30 de la noche,
ajá,
porque cuando son largas sales muy, claro, muy noche. Pero tuve oportunidad de ver la última de una trilogía que probablemente algún día les platique.
Uh-huh.
Es una trilogía que son tres películas, obviamente, que es Amor, Sexo y Sueños.
Okay.
La última es Amor. Es el director es de Noruega.
Uh-huh.
Y las tres básicamente abordan esos tres temas del amor, el sexo, los sueños, las ilusiones, uh-huh, pero cada una, según su título, le pone énfasis.
Ya, claro.
Ajá. Y es muy interesante porque, pues, como buenas historias europeas, pues te plantean una situación sin tener realmente un final, como que eso te lo dejan abierto.
Como la, esa trilogía de Blanco, Azul y Rojo. ¿No? ¿Te acuerdas?
Ándale, sí, hay, ¿no? Tan parecido, interesante,
ay,
claro.
Sí.
Sí, sí, y son de esas, por ejemplo, que las vuelves a ver y las vuelves a disfrutar.
Las vuelves a disfrutar.
Sí. Y bueno, pues ahorita hay mucho cine muy bueno. Uh-huh. Si no han visto, hay una de que no es precisamente para niños, pero está, bueno, con animación y personas.
Okay.
Que se llama Las Ovejas Detectives.
Ah.
Tiene ya un buen rato en cartelera.
Ajá. ¿Y si está buena?
Muy buena, está divertida y para niños no tan chiquitos, lo recomendaría yo.
Oye, pues entonces, ¿qué son niños no tan chiquitos? O sea, ¿a partir de qué? ¿10,
de
12 años?
10 años, 10, 12 años, porque está muy filosófica, está muy bonita. Okay. Muy bonita, pero digamos que aborda temas de la vida, la muerte. Ya. Sí, las pérdidas.
Tengo que ir a verla entonces.
Sí, está muy linda.
Que está, fíjate, yo todo lo contrario, pensé que iba a estar muy infantil.
No. Digo, si está para niños, los va a entretener estar viendo a las ovejas que hablan, ajá, y que tienen sus pensares ahí, pero como adulto te hace reflexionar mucho.
Claro. Oye, Lolita, ayúdame antes de irnos, por favor, con un número del 1 al 23.
El 21.
El número 21 es para José de Jesús Vázquez Carranza. José, te va a estar llegando tu pase doble para que te vayas a Noches de Paraninfo en el transcurso de estos días. Lolita, como siempre, muchísimas gracias.
Gracias a todos. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Okay, muchísimas gracias a usted por acompañarnos esta mañana aquí en Audiocracia. Nos escuchamos el día de mañana, 9:00 a.m. en punto. Ya sabe, yo aquí lo voy a estar esperando para que, por favor, llegue temprano. Mientras tanto, y como siempre, le deseo que pase a usted un muy, muy bonito día.
Ha sido un placer compartir este momento contigo en Audiocracia. Pero recuerda, la audiencia siempre tiene el control. Hasta la próxima, cuando nos reencontremos en este viaje cultural. Audiocracia. La radio para todas las personas.
Esta no es una misión imposible. Atención, concentración. Esta no es una misión imposible. Si te quedaste sin escuchar alguno de tus programas preferidos, no te preocupes. En www.radio.udg.mx tienes acceso al podcast en todo momento. Ya lo sabes, en todo momento. Este mensaje se autodestruirá.